El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Programa correspondiente a este miércoles 11 de marzo del año 2015. Así que ya sabéis lo que toca en los tres puntos donde nos estáis escuchando en directo, en nuestra propia web, lamiradanegra.es, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, también zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Toca que es buen rock and roll, buen heavy metal, a esa cultura, a ese mundo. Dedicamos estas dos horas de radio que ahora mismo comienzan. Las primeras dos horas de la semana de este programa que, como bien te digo, se llama La Mirada Negra y que cuenta con otras dos horas en otro día de la semana, que es el sábado, de 11 a 1 del mediodía. Hoy estamos contigo de 6 a 8, con las pilas cargadas, con ganas de contaros cosas, de hablar con Agresiva y presentar ese sensacional nuevo trabajo de título de Crane of Our Time. Hablaros de los conciertos, de las actuaciones mágicas que vivimos en directo, siempre donde mejor y más se disfruta nuestra música. Como es en este caso ese concierto que vivimos el pasado sábado en la sala de Dasca de Baracaldo, día 7 de marzo. Y ahí tuvimos la oportunidad de ver a una banda que nos visitaba desde Valladolid y que fueron invitados en el programa en la última edición de La Mirada Negra, como fueron Ziconia. A ellos se sumaron otros dos grupos, vizcaínos en este caso, que son Unset y Masai. Sobre eso te vamos a estar hablando. Próximos conciertos que vienen, novedades que siguen editándose y actualidad en torno a nuestra música. O a veces no tanto, pero que nos toca un poco las narices y tal vez algún comentario hagamos en este programa de hoy. Es la verdad que es una semana de esas en las que uno ve las noticias y, bueno, pues se cabrea. Y no queda menos. Es una sensación que desde luego me parece natural y en mi caso pues no la puedo controlar. Es lo que siento cuando, por ejemplo, se suspenden conciertos de algunas de nuestras bandas, como es el caso de Sociedad Alcohólica. Una vez más vuelve a sufrir la censura de este gobierno, que en otros lados se utiliza el terrorismo para reclamar libertad de expresión y no sé qué libertades, y son las que ellos mismos pisotean una y otra vez. En esta ocasión, S.A. iba a tocar en Madrid después de 5 años, además lo anunciábamos en nuestra propia página web, y resulta que apenas una semana del concierto reciben la notificación de que no pueden tocar. ¿Aludiendo qué? Aludiendo que hay rumores de que va a haber un boicot o de que algunos grupos de extrema derecha van a reventar ese acto, ese concierto de S.A., que como bien decían ellos han tocado, bueno, de hecho hay un comunicado que está en nuestra propia página web, también en la página del grupo, y que lo mejor es que lo leáis. Pero bueno, algo de lo que decían era, por ejemplo, que han tocado más de 30 veces en Madrid sin que haya habido ningún tipo de altercado y que a pesar de que esos grupos de extrema derecha hagan bastante ruido, normalmente no pasa absolutamente nada, porque ya sabéis que mucho ruido y normalmente pocas nueces, porque la gente al final lo que quiere y los que ganan son pues los que van a disfrutar del concierto en paz, en libertad y a disfrutar, al fin y al cabo, de la música en vivo. Claro, ante esto, ante este supuesto boicot, lo que se le ocurre al gobierno, ¿qué es? Pues directamente aliarse con esa extrema derecha, demostrar directamente lo que son, quitarse completamente la careta y boicotearlo ellos, es decir, prohibirlo, lo cual me parece que no sé si es para llorar o para echarse a reír, pero en concreto eso es, si nos atenemos a las informaciones oficiales, lo que ha pasado. El caso es que S.A. no podrá tocar en Madrid, una vez más, y a pesar de que hay una sentencia resolutoria sobre esa supuesta apología al terrorismo, pues que le daba la razón, pues a pesar de eso, resulta que todavía tienen que seguir aguantando este tipo de boicots. Y no es que sea una banda ni con la que hayamos tenido más o menos relación, es una banda a la que, por ejemplo, nunca he podido entrevistar en este programa, pero independientemente de ello, es que me parece, bueno, no sé ni cómo calificarlo, que en un país occidental de estos que intentan dar ejemplo al mundo de democracia, esté ocurriendo ahora mismo esto. Y no sé, y aquí no se caiga absolutamente nada. En fin, me parece algo realmente, pues ya digo, bastante grave. Una vez más, no me quiero acordar solo de S.A., porque S.A. tienen una ventaja con respecto al resto, y es que por lo menos son mediáticos, y esto ha tenido eco incluso en los medios de comunicación más masivos, telediarios y demás. Pero hay otro tipo de artistas que han sufrido boicots de este u otro tipo, que por desgracia siempre se quedan en el anonimato. Pero insistimos, esto sigue ocurriendo independientemente de quién lo boicotee, de quién lo censure. Esto sigue ocurriendo en un país que presume de libertades y de democracia. Así que vamos a dedicarle una canción precisamente a todos esos que apestan. Apestáis, se llama precisamente el tema. No nos vamos a ir a lo más clásico del grupo, nos vamos a quedar con este Cadenas de Odio, que tenemos que seguir por desgracia aguantando, como podemos comprobar. Y aunque es un tema pues que hace alusión directamente a la cabeza visible de este Estado democrático, en el cual no se vota precisamente a ese jefe de Estado que sigue siendo el impuesto rey, pues contra ello ataca S.A. en este tema, y yo creo que con más razón que unos auténticos santos. Ojalá que pronto puedan volver a Madrid y que puedan seguir desempeñando su actividad musical y ofreciendo actuaciones allá donde puedan llegar con total libertad y sin este tipo de hándicaps que están condicionando completamente toda su carrera. Sociedad Alcohólica, apestáis.
Asesinos, a sangre, fuego, dominaron tantos siglos.
Tal vez el gran problema realmente con ese Asia que ha contado y que sigue contando bastantes verdades hirientes en sus letras, como es este el caso. Aunque algunos dicen ahora que el rey actual, es decir, Felipe VI, por imposición, tendría muchas posibilidades de ganar unas elecciones si se presentara, y que es de lo que le va a hablar en la próxima reunión que tenga con él, y que además de eso, pues que sería bueno para la democracia que el rey fuera apoyado precisamente por los ciudadanos. Esto lo dice Pablo Iglesias de Podemos, lo cual a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Espero que sea para convencerle de que esas elecciones se hagan y mandarles directamente fuera de ese cargo absolutamente inservible, porque de lo contrario me huele a mí que acabará pasando como con estos socialistas que dicen que son republicanos pero que aceptan la monarquía, y resulta que son tan republicanos que entras por el entras a su despacho y lo primero que te encuentras es un cuadro con sus majestades. Será que a algunos, a pesar de ir de socialistas, les ha ido bastante bien con ellos y por eso los siguen defendiendo a capa y espada. Pero en fin, que ya digo, hoy vengo aquí dispuesto a hacer amigos. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero las declaraciones de Pablo Iglesias, bajo mi punto de vista, tienen bastante tela y no sé, que no me huelen bien, vamos, y que así lo expreso. Aparte de eso, estamos viviendo a nivel internacional, bueno, pues de todo. Y algo que a mí, pues sinceramente, me toca bastante las narices es que nos manipulen de semejante manera y que países donde, bueno, que se han asentado en territorios que ni siquiera les corresponden realmente, pues unos cuantos siglos después se dediquen a dar clases de democracia y se dediquen a ir imponiendo a los demás lo que tienen que hacer. Y eso es lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela con Estados Unidos, que ahora parece que casi les hacen una declaración de guerra y los catalogan de un enemigo directo de Estados Unidos a un país como Venezuela, cuyos únicos delitos son básicamente dos. Uno es tener una cantidad de petróleo bastante grande y al parecer de bastante buena calidad, y otra, no hacer políticas capitalistas sino socialistas. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que algunos se enciendan de esta manera y tras los fallos de injerencias internas busquen injerencias ya externas a través de otros países a nivel internacional, como en este caso Estados Unidos, como cabeza visible de ese capitalismo a nivel mundial. Así que para esa revolución bolivariana vamos a dedicar un tema de escape que a mí siempre me ha encantado y donde encontramos, bajo mi punto de vista y pudiéndome equivocar, y siempre seré capaz de rectificar cuando así lo corrobore, pero de momento no es el caso, pues bajo mi punto de vista, bastante más acertada que la visión que los medios de comunicación de manera cansina y constante nos brindan sobre ese país latinoamericano. El Libertador, escape.
Le dije
sus errores, pero la revolución bolivariana sigue hacia adelante, pese a quien le pese. Desde luego, lejos de ser lo que nos están queriendo imponer a través de los medios de comunicación, creo que hay una realidad bastante distinta. Para empezar, no cuentan toda la verdad. Claro que tiene críticas, claro que hay cosas que se pueden mejorar, pero no te cuentan ni el porqué de los desabastecimientos, ni qué es lo que conlleva que se nacionalice la empresa petrolera, que es de lo primero que hizo Hugo Chávez cuando entró en su día en el gobierno. Y eso es lo que verdaderamente duele, porque si no, os podéis preguntar por qué en México se permite que los narcos pues campen a sus anchas y básicamente sean los dueños del país. Pongo un ejemplo. Podéis preguntaros por qué en Colombia los trabajadores de Coca-Cola, por poner un ejemplo, también trabajan 16 horas diarias para tener que ganar en 2 años lo que uno de los gerentes de Coca-Cola pues gana en 1 hora. ¿Y por qué? Claro, que la cosa no queda ahí, porque al final son condiciones laborales que, por ejemplo, en Venezuela no se dan, donde hay un 5% de paro, por ejemplo, también, y donde pues las condiciones, ya digo, que son bastante diferentes. La pobreza la cogieron con un 80% y actualmente pues está en niveles incluso pues mejores, más positivos que el propio Estado español. Y eso tampoco lo cuentan los medios de comunicación, porque en Colombia se permite que los sindicalistas estén siendo asesinados y nadie hace absolutamente nada. Pero, sin embargo, Venezuela es el enemigo público número uno, parece ser. En fin, manipulación a tope que yo, en semanas como esta, pues ya digo, a uno le toca bastante las narices. Y además, luego, teniendo en cuenta y escuchando cómo un presidente, como en este caso Nicolás Maduro, pues cuenta las verdades del barquero, en este caso, a Estados Unidos, diciendo claramente, yo no sé si lo han dado los medios de comunicación o no, pero diciendo claramente cómo el principal enemigo precisamente de Estados Unidos es esa élite que se ha impuesto detrás de ese país. No hablamos de los ciudadanos, hablamos de esa élite, de la gente que maneja este tipo de cotarros. Y cómo ellos invaden otros países, cómo financian el terrorismo, cómo crearon Al Qaeda, cómo han entrenado en su día a un peligro tan grande como Osama Bin Laden, y cómo son ellos los creadores del Estado Islámico, ese que a día de hoy nos venden como algo tan terrorífico y del cual se aprovechan y utilizan en muchos casos como comodines para manipular lo que la población en un momento dado tiene que pensar, incluso para cambiar rumbos electorales y conseguir que los condicionados ciudadanos, en base a si son de izquierdas o de derechas, defiendan una versión o la otra cuando probablemente ninguna sea cierta. El caso más claro, hoy se cumple un aniversario, el 11 de marzo del año 2004, 200 muertos en Madrid por intereses que van muchísimo más allá de izquierdas y derechas, y un atentado por el cual todavía hoy pues no sabemos quiénes fueron los culpables, ni se les ha visto en las filmaciones del metro, ni se les no se han encontrado ni siquiera las mochilas que supuestamente se colocaron para esos atentados. En fin, que luego, y ya enlazando con otro tema, hablan de encubrimientos en Argentina. Vamos, es que me parece el mundo al revés al fin y al cabo. Vamos a hacer también un pequeño homenaje a ese 11 de septiembre desde el punto de vista no político, sino desde el punto de vista de los sentimientos, porque al final quien paga siempre es el pueblo, y quien maneja siempre son ciertos intereses oscuros, o quien mueven esos intereses oscuros. Y a las pruebas me remito, no estoy diciendo nada que no sea cierto. No se sabe a día de hoy, y es una vez más porque ocurre muchas veces, quién fue el verdadero autor intelectual de ese atentado del 11 de marzo del 2004. Este tema precioso de Cascarrabias para rememorar esas víctimas y ese hecho.
Dame tiempo que me encanta soñar y vivir mis sueños. Dame aliento que intentaba llegar cuando se acabó el juego. Dame un beso que no soy de llorar y hoy Madrid se me anuda dentro. Ponme un peso que me lastre al andar, que hoy el odio me lleva al cielo. Mi gente y no hay derecho. Pobrecillos a ver.
señor, fue un jueves 11, hace además 11 años precisamente en Madrid, y ahí estaban también las colaboraciones en este tema de Cascarrabias, tema editado en Bastante, un sensacional disco del grupo madrileño en el año 2005, y teníamos a Eduardo Pinilla de Burning, teníamos a José Luis Jiménez de Asfalto y de Topo, a Adele Laina también de Asfalto y Topo, o a Bruno Fuentes de Rojo Omega. Por cierto, una cosa tal vez casual, en aquella época había elecciones en el Estado español y había maniobras militares días antes a que ocurriera este atentado por parte del ejército de la OTAN. Este año tenemos elecciones en el mes de noviembre y se anuncian maniobras militares para el mes de octubre en el Mediterráneo. Lo cual esperemos que evidentemente no quiera decir nada, pero bueno, que también es una coincidencia. Vamos a ir ya directamente con la entrevista. Vamos, ya digo que he empezado un poquito caliente, vamos ya a centrarnos en lo que es exclusivamente el aspecto musical, pero vamos, que hay cosas que en algún sitio me dan ganas de airearlas, con aciertos, con errores. Siempre estoy dispuesto, ya digo, a ir moldeando la opinión en función de lo que uno pueda ir conociendo. Pero siempre lo importante es eso, conocer y no manipular con intereses políticos. En el caso, por ejemplo, de este atentado, que cada uno, izquierdas, derechas, tiró para su caso, para su casa, mejor dicho, y se olvidaron por completo de descubrir lo que era la verdad, sino que cada uno intentó sacar lo que más le convenía. Me parece absolutamente bochornoso. Pero bueno, la verdad, ya digo, queda oculta entre izquierdas y derechas, entre intereses de unos e intereses de otros, y además la propia población, pues acabamos cayendo, porque en su día yo también, pues evidentemente también caí. Seguimos la entrevista, como digo, con Agresiva, banda madrileña que nos presenta su segundo largo, un grupo que desde 2010 que editaran Centugor han estado muy activos. Desde entonces editaban aquella demo, posteriormente editaban su primer disco, Eternal Foe. Precedió a este The Crime of Our Time un anterior trabajo corto, un EP llamado Cronofobia, y ahora ya tenemos este nuevo largo, donde la banda vuelve a mostrar su personalidad, practicando un thrash metal no de fácil etiquetación, fuera de clichés y rozando en algunos momentos también el heavy metal más clásico, y con una onda pues a veces un tanto británica y también americana, obviando un poquito más lo que pueden ser los sonidos más del norte de Europa, más alemanes, por ejemplo. Sello y personalidad y además también calidad para The Crime of Our Time, este nuevo trabajo de Agresiva que se arranca de esta manera. Ha llegado nuestra hora. Aquí tenemos Agresiva, Our Time Has Come. gran sonido, mucha pegada, mucha fuerza y también mucha limpieza la que han conseguido para este trabajo agresiva, El crimen de nuestro tiempo, de Kind of Our Time. Algo de eso pues hemos venido hablando en este inicio de programa, de ese crimen que se viene cometiendo repetidamente nuestro tiempo, incluso tiempos atrás, contra nosotros, que al final somos la humanidad, o contra este planeta y todo lo que en él habita. Y algo sobre ello pues trata este trabajo a nivel de letras y a nivel musical, pues ya habéis visto, thrash metal pues de muy buena factura, una banda que me parece que bueno, no tiene nada que envidiar a lo que nos puede estar viniendo de fuera, y además tiene una ventaja con respecto a muchos grupos de los que hoy pueblan esa escena del thrash metal, y es que tiene una personalidad que yo echo en falta en otros grupos. Por supuesto, es una opinión totalmente subjetiva y bandas haciendo las cosas muy bien, pero sí que ese hecho de tener un componente que les pueda diferenciar sin dejar por ello de ser una banda con la esencia más pura del heavy metal tradicional, al fin y al cabo, pues ellos lo tienen y otros grupos, bajo mi punto de vista, no. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Samuel San José. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Todo un placer participar en tu programa, Antonio.
Pues un placer también por nuestra parte teneros ahí al otro lado, porque a estas alturas, teniendo en cuenta lo que estáis haciendo desde 2010, en estos 5 años desde que os conociéramos con Senchugor, con aquella demo, pues la verdad que sois uno de los grupos que yo creo que más en consideración se debe de tener dentro de este resurgir del metal más clásico con esa tendencia de thrasher, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hemos trabajado bastante y bastante duro. Han sido 5 años que estos días atrás, echaba la vista atrás, no se puede hablar de una carrera mejor de 20 años, pero que 5 años que se nos han pasado volando con, pues eso, pues tocando por casi todo el estado, saliendo a Europa. No sé, la verdad es que no nos podemos quejar, estamos bastante contentos.
Y además habéis conseguido también estar siempre en el candelero, ¿no? Estar en boca de la gente. Porque claro, si en estos 5 años hubierais sacado tan solo dos discos, ¿no? Como podía ser el caso de otras muchas bandas, pues bueno, podíais estar ahí, evidentemente, la gente tendría vuestros seguidores, pero sí que habría unos espacios de tiempo en los que pues hubierais estado un poco en el anonimato, ¿no? En el ostracismo, ¿no? Esperando entre un disco y otro. Pero con esa demo, con ese EP anterior, también habéis conseguido que Agresiva sea una banda constantemente activa.
Sí, es que nosotros consideramos que somos un grupo que tenemos bastante que decir, por lo menos a nivel musical, ¿vale? Y la prueba está en que ya, por ejemplo, estamos trabajando en 8 temas nuevos que formarán parte de nuestro futuro trabajo. Somos un grupo que, digamos que a nivel musical, pues nos sentimos todavía fuertes, frescos y con mucho que decir aún.
Y eso a pesar de lo que hayáis encontrado en el panorama, ¿no? Porque esto todo el mundo sabe que no es un camino de rosas, que nuestra música, por desgracia, no está reconocida como se merece. No me cansaré de decirlo, somos un medio modesto, un medio pequeño, no podemos llegar a todo lo que nosotros querríamos, y claro, evidentemente eso a veces puedes encontrarte con un panorama un tanto más desolador, pero lo que está claro es que en vuestro caso esa fuerza la tenéis dentro, pero bien, bien impresa.
Sí, bueno, claramente el panorama es bastante desalentador y a veces piensas, antes de tener un grupo pues profesional, en este caso, con 2 LPs en la calle, con una demo, con un EP, dices, hostia, por mucho que me lo imaginara yo, igual yo no pensaba con 15 años, con 14 años, que esto iba a ser tan duro. También depende un poco de la impopularidad de nuestro estilo hoy por hoy, pues desde mi punto de vista, pues los medios se han encargado pues de enterrarlo, ¿no? Era el heavy metal y el rock en los años 80, pues era algo que escapaba un poco a su control y bueno, pues a base pues de no hablar de ello, de ignorarlo totalmente, cuando era, yo qué sé, pues un ejemplo, lo hablaba el otro día con un compañero de profesión y le hablaba que quienes llenaban pabellones en los 80 eran Obús, eran Barricada y eran Barón Rojo, y ahora nos meten por la tele todo el día la mierda de la movida madrileña como si hubiera sido algo realmente brillante y popular durante los años 80, cuando no lo fue tanto. ¿Cuál? Y bueno, por otro lado, pues la verdad es que nosotros tenemos muchas ganas de seguir pues dedicándonos a esto, la ilusión no nos falta, y mientras dure, duró. Sí. Esto es como todo.
Bueno, pero siempre también está ese aliento, ¿no? Además, está claro que hay que compaginar varias labores. Estamos escuchando por ahí detrás algunos niños, no sé si alguno o algunos niños, y evidentemente toda esa vida personal también de cada uno hay que compaginarla, los quehaceres diarios, con luego tener una banda de metal y lo que ello exige.
Efectivamente, y una banda pues que estamos tocando pues gracias a nuestro trabajo y gracias a la gente que confía en nosotros, pues estamos tocando en todo el estado español, más nuestro propio trabajo, más tener una familia, más tener al crío en casa. Es durete. Es todo pasión. Lo que te mueve es pasión y la ilusión por esto. Es lo único el único pago que vas a recibir a cambio.
Pero también merece muchísimo la pena. Y, por ejemplo, seguís tocando porque este fin de semana volvéis a tocar, ¿no?, en algún festival.
Sí, estaremos... Bueno, pues volvemos a tocar con Pounding Metal aquí en la Excalibur, aquí en Madrid. Y estaremos junto a los franceses Bull Kane y a los portugueses The Unholy. Y bueno, la verdad es con bastantes ganas porque llevamos pues 6 mesecillos sin tocar aquí en Madrid. Y bueno, y con muchas ganas de interpretar temas que no pudimos interpretar en la presentación de nuestro disco y con un set preparado, pues, digamos, para la ocasión.
Y también es bueno que el trabajo siga dando de sí, porque fíjate que yo a la hora de preparar la entrevista pensaba, hace ya algunos meses que se editaba el disco, de hecho se editó en el año pasado, en el 2014, muy considerado en muchos sitios como uno de los mejores discos de ese año 2014, nosotros también lo meteríamos entre ese saco, aunque a veces hay que elegir entre tanto que cuesta hacer una lista, pero sí que consideramos que, por supuesto, es un trabajo digno de ello. Yo digo, igual se me hace un poco tarde ya, ¿no?, a la hora de hacer la entrevista, pero sí que es bueno que las bandas, después de un tiempo editado el disco, que no se haya apagado, ¿no?, ese fuego de tener un nuevo trabajo entre las manos.
No, para nada. De hecho, para nosotros el disco es relativamente reciente. Estamos hablando de que salió en septiembre, el 8 de septiembre, el 11 de septiembre, por ahí. Fue cuando salió a la venta. O sea, son 6 meses de vida los que tiene este disco. Un disco que costó mucho trabajo a nivel personal la grabación, porque fue una grabación muy dura. Fue una grabación, pues, como se ha hecho toda la vida, fueron 2 o 3 meses metidos en el estudio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y para nosotros, cuando por fin lo sacamos, pues nos hizo una ilusión tremenda. Consideramos, pues, porque es un buen trabajo, ya si es brillante o no, pues eso ya está, están los medios y están nuestros seguidores y los oyentes de heavy metal para considerarlo. Pero sí que consideramos aún que el disco pues tiene aún mucho que decir y nosotros tenemos mucho por delante, mucho camino por delante aún defendiendo este trabajo en directo antes de meternos de nuevo en el estudio y sacar lo siguiente.
Lo habéis grabado con José Garrido y Daniel Melián en los New Life Studios, masterización de Mika Yusila. El sonido es muy limpio. ¿Puede contrastar con respecto a otras bandas que pueden practicar vuestro estilo, que siempre se puede buscar un poco más, pues la distorsión, ¿no?, a la hora de hacer thrash metal, meter esa caña? Está claro que vosotros metéis caña, porque sois una banda detrás, pero tenéis otros detalles, y precisamente un sonido limpio como este os puede venir de maravillas para percatarnos de todos los detalles que hay en vuestra música.
Sí, es un poco lo que buscamos también, y además, pues como de la base... Un momentito, hijo. Partimos de la base de que nosotros en el grupo tenemos solo un guitarra. Cuando grabamos Eternal Fall, la formación estaba compuesta por 2 guitarristas, pero hoy por hoy solo hay un guitarrista, que es el que se encarga de todas las labores. O sea, por ahí tenemos a un solo guitarra que hace que el sonido se haya de por sí más limpio. Y luego el sonido que le gusta a Miguel Cuello, pues sinceramente es bastante limpio. Le gusta contundente, que sea cañero, pero que se entienda bien lo que se hace.
Es curioso que siempre habéis registrado vuestros trabajos, desde la demo, pero también incluso teniendo en cuenta que ya grabasteis, si no me equivoco, fue con Vasco Durán, ¿verdad? El Cronofobia.
Sí.
Y en esta ocasión... cabía pensar, ¿no? Tal vez se podía pensar, hombre, si el EP de presentación previo a este disco se graba con Vasco Durán, podía ser lógico pensar que igual repetíais productor, pero para nada, habéis decidido cambiar, ¿no?
Con Vasco queríamos probar ciertas cosas, que un profesional excelente, ¿vale? De hecho, solo tienes que escuchar los discos de Rancor para saber de lo que estamos hablando, suenan muy bien, pero no era exactamente lo que buscábamos, ¿vale? Él, ya te digo, que es un profesional excelente, que hace un gran trabajo. De hecho, muchos de los arreglos que hicimos en Cronofobia, que es el tema que luego en el siguiente disco, y en este Sean Last, luego perduraron en el disco. O sea, que es un tío que sabe muy bien su trabajo, pero no se adecuaba exactamente a lo que nosotros buscábamos.
¿Y exactamente qué es lo que buscabais? ¿Esa limpieza que estamos hablando o por qué? ¿Qué buscabais exactamente?
Pues yo creo que la textura del sonido, las características del sonido. Va más por ahí, va más por detalles técnicos del sonido de la guitarra, cómo quedará todo al final. era simplemente de buscar, pues eso, otro tipo de resultado, no un resultado mayor, mejor, necesariamente, sino otro tipo.
Y supongo que también lo que hicisteis con Eternal Foe os serviría también para aprender en qué dirección queríais llevar este nuevo trabajo, ¿no?
Claro, Eternal Foe fue nuestro debut para nosotros en un estudio y bueno, y llegas, pues eso, totalmente pez a un estudio, llegas con tus 8 o 9 temitas bien preparados y bueno, y la verdad es que grabar un primer disco siempre es muy duro. Y es una experiencia, pues, totalmente instructiva, ¿sabes? Donde más o menos, pues, te colocan en tu sitio como músico, etcétera, etcétera. Y, bueno, también sirvió, pues, para cometer errores que luego no quisimos repetir de cara a los siguientes lanzamientos.
Este trabajo tiene más detalles, si cabe, que Eternal Foe, ¿no? Le habéis dado más de sí a lo que puede ser la variedad de un estilo que a veces... En otras bandas, no os ocurre a vosotros, pero otras bandas pues pueden corsetarse mucho, ¿no? Mucha velocidad, mucha tralla, y al final se puede hacer muy machacón. En el caso de Agresiva, para nada. Metéis esa velocidad, tenéis esa fuerza, pero sin embargo, los temas se afrontan de manera muy diferente. Si cabe, yo creo que de manera más diferente que en Eternal Foe.
Sí, pero yo creo que eso también es gracias a la labor de José Garrido y Dani Melián, o sea, que fueron los productores del álbum. O sea, cuando tú trabajas con un productor... pues digamos que no es un miembro del grupo, pero está casi muy cerca de serlo. Entonces todos esos detalles, pues muchos giros, muchas ideas que al final se quedaron en el álbum, pues pertenece a ellos.
Luego además hay una cosa curiosa en vuestro caso, ¿no? He visto que estáis presentando por ahí estos temas en acústico en algunos lugares. No es lo más habitual precisamente para una banda que yo, a pesar de ese tinte más de heavy metal clásico que tenéis, no dejaría de calificar como una banda de thrash metal.
Sí, bueno, es que el tema de los acústicos fue algo especial, ¿vale? Lo hicimos, pues fueron dos eventos solidarios para un amiguete mío, compañero tuyo, David Calderón, de aquí de Trovador Urbano.
Sí.
Que bueno, que nos pidió que le molaría vernos en acústico, que creía que tenemos potencial para hacer pues 4, 5, 6 temillas en acústico. Y bueno, pues lo intentamos.
¿Y qué tal salió? No te veo muy convencido, del resultado.
No estoy convencido. O sea, a mí sí me gusta el tema acústico, pero hoy por hoy, digamos que yo creo que no es nuestro sitio como banda.
Claro, daros cuenta que de todas formas también puede venir muy bien de cara a FNAC, si es que hay alguna posibilidad. Pues hoy en día se está llevando mucho, ¿no? También. Os podría venir bastante bien.
Pero no es lo que queremos transmitir como grupo, aún. A lo mejor ya dentro de 10 o 15 años, pues, cuando esté ya todo ya pues inventado, pues quién sabe, ¿no?
Hay que ver en qué líos os meten estos locutores, ¿eh?
Sí.
Un abrazo para David Calderón, gran compañero, por supuesto, y con Trovador Urbano pues desde hace como 20 años, o sea, casi nada, sí. lo que lleva ya a sus espaldas. Y bueno, a nivel de letras, ¿no? Vamos a hablar un poquillo de ello. Seguís apostando, por supuesto, por el inglés. Yo creo que os queda de cine, y es algo que yo no suelo preguntar ni por qué no, simplemente cada uno en un momento dado pues puede entender que en su música el inglés, pues en vuestro caso, con esa raíz tan anglosajona que tenéis, yo creo que es lo que más le pega, ¿no? Y eso hace, por supuesto, que gente como yo, que en inglés andamos un poco justitos, nos cueste entender por completo las letras. Podemos entender más o menos por dónde van. Y está claro, viendo un poco el título de la obra, ¿no? El crimen de nuestro tiempo, pues que venís con un mensaje más reivindicativo, si cabe, de lo que ya hayáis mostrado hasta ahora.
Sí, bueno, el crimen de nuestro tiempo, pues el de cielo, pues lo que estabas hablando tú hace un momento antes de llamarme, es el crimen que está perpetrando, una y otra vez las clases pudientes sobre los más débiles, y como ha pasado toda la historia, y bueno, y en estos últimos años, pues con la crisis, quizás han visto peligrar un poco sus posiciones, y se están asegurando, pues, tener a todo el mundo cogido de los huevos, y que la gente que menos tiene, o el resto de la humanidad, por así decirlo, pues que estén en su sitio, que es abajo, ¿ya está?
Y ahí habláis un poquito, ¿no?, pues de ese tema de ha llegado nuestra hora, tal vez ha llegado esa hora,
claro,
¿no?
Claro, es que, por ejemplo, el tema que ha estado sonando antes, Our Time Has Come, pues trata un poquito de eso, ¿no? La letra se me ocurrió, de hecho, viendo pues lo que ocurrió aquí en Madrid con el 15M, ¿no?, cuando se liaron hostias con todo el personal, y tanto era así que en un momento dado salió por toda la tele a un heavy que le pegaron tal tarrascazo que quedó como inconsciente.
Lo recuerdo, además.
Pues cuando yo vi eso en la televisión dije, coño, si es que nos está llegando hasta nosotros. O sea, de esto no se escapa nadie. Nadie. Están pegando de hostias a todo el mundo, por igual. Y bueno, y de ahí pues se me ocurrió un poco la idea pues para el tema de Ortega Scam.
Es curioso que en esos casos pegan palos y luego en otras ocasiones, como es el caso de lo que ha ocurrido ahora mismo con S.A., que le han prohibido tocar en Madrid, resulta que en lugar de detenerse a nadie o a esos boicoteadores, pues si están amenazando la cotidianidad, por decirlo así, o lo que debería ser normal, que es un concierto se realice con normalidad, pues tal vez deberían de disolver, ¿no?, si hubiera esa especie de manifestación, boicot o lo que queramos llamar, a un acto que está legítimamente hecho, ¿no? Pero en estos casos,
pero
en lugar...
el caso de S.A. aquí, claro, es distinto. Aquí S.A. no se les permite tocar, ¿por qué no? Porque aquí tenemos un gobierno que está en contra de la cultura, ¿vale? Tenemos el mismo gobierno que prohibió pues que Maiden tocara nunca más en las ventas. Tenemos el gobierno que no permite que los menores de 18 años accedan a salas de concierto. O sea, están totalmente en contra de la cultura. La cultura significa que la gente se puede plantear cosas y a esta gente eso no le conviene. Uh-huh. Y S.A. llevan 5 años, creo, tratando de tocar aquí en la capital y no, siempre se han ingeniado para inventarse cualquier hostia para que no toquen.
Lo que pasa que luego es curioso que a algunos les detienen por las redes sociales poner su opinión, sí, y al parecer en las redes sociales era donde ellos debieron ver algún tipo de mensaje y aquí no se ha detenido a nadie. Simplemente se ha boicoteado a un grupo.
Sí, ya está. Pero como lo llevan haciendo durante los últimos 5 años, es que yo creo que hasta el propio grupo de alguna manera se lo esperaba.
Bueno, luego también hay temas en el disco, además de los temas pues ya más que podemos decir reivindicativos, también hay alguno que por ejemplo me llama mucho la atención, como puede ser el Pundit United o One Change, que además vienen seguidos, que ahí sí que habláis más un poco del plano musical. El sí. Pundit United, pues habláis un poco de esa hermandad que debería haber entre la gente del metal y entre grupos también, y en One Change pues pedís esa oportunidad que no llega para bandas como llega, vosotros, por lo menos así lo he interpretado, ¿eh? No sé si
voy... Sí, la gente interpreta bastante bien, solo tienes que ver que... la media de edad de los principales festivales que vamos a tener aquí en el Estado español este verano. O sea, tenemos carteles copados por grupos que dieron lo mejor de sus carreras hace 20 años.
Totalmente.
Y es lo que hay.
Totalmente.
Y nosotros nos comemos los mocos.
Eso es, y que en esos carteles no haya un... Pues es un relevo, ¿no? Que en este caso podíais ser vosotros.
Nada,
y que...
aquí relevo significa... aquí el único relevo que veo yo de vez en cuando y en todos los años el mismo es Angelus Apátrida, que se lo han ganado por otro lado. Pero coño, habrá más cosas, joder.
Claro, ellos han podido entrar en este caso en Century Media, que les ha servido pues de un empujón importante a nivel, sobre todo, europeo. Y en vuestro caso, claro, seguís con las autoediciones, ¿no? No sé si porque no veis nada, ninguna oportunidad, ninguna oferta que sea digna, o porque simplemente vosotros mismos lo preferís así.
Con este disco, si te soy sincero, a nivel estatal ni lo hemos intentado. ¿Para qué? ¿Me gasto yo un pastizal en grabar mi disco? ¿Para qué? ¿Para que lo único que me den, te cedo mi disco y me pagan las copias? Coño, claro. Para pagar el disco, las copias que cuestan 500 o 600 euros me las pago yo. Y me llevo yo pues todo el beneficio de vender los discos.
Por supuesto, y es que al fin y al cabo yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo si tuviera una banda creo que es lo que también haría, viendo las muchas veces las barbaridades que a veces uno tiene que escuchar por parte de los grupos y que en algunas ocasiones pasa por el aro. No siempre es así, pero sí que en muchas ocasiones, tiene tela, ¿no? Cuando alguien te dice que te va a ayudar, pero por adelantado me das tanta pasta y yo lo que hago es poner el sello, básicamente.
Nosotros tenemos la suerte de poder decir no, pero hay muchos compañeros que tienen que pasar por el aro, que dicen un libreto de 24 páginas y se lo dejan en 8 o en 4.
Bueno, por fortuna es más fácil, entre comillas, editar hoy en día trabajos, y sobre todo lo digo porque no sé cómo ves un poco el tema de que haya caído el negocio de las discográficas, porque por una parte es verdad que ese apoyo le faltan a las bandas, pero también es verdad que por otro lado tenéis una libertad que de otra manera no había. Hay gente que dice que si las discográficas pues hacían una criba, pero vamos a dejar las cosas claras. Era una criba en la cual ellos cogían a un grupo y como lo iban a explotar directamente le dirigían demasiado, bajo mi punto de vista.
¿Le dirigían demasiado? Sí, puede ser, pero lo profesionalizaban. Le ponían un buen productor que hacía que el grupo sonara. Y todos los grandes grupos se han convertido grandes cuando han trabajado con grandes productores. Desde mi humilde opinión, claro. O sea, ahí tenemos Maiden, ahí tenemos Judas. Maiden Martin Birch fue el que le tiró 40 libras a Bruce Dickinson y le dijo, toma, y cómprate una chupa. No, ese fue Roy Smallwood. Pero el sonido se lo dio Martin Birch.
Sí.
O sea, Maiden no hubiera sido ni la mitad de lo que ha llegado a ser, independientemente del talento que tuvieran como músicos, si no tuvieran un tío detrás profesionalizándoles como músicos.
Bueno, lo que pasa es que a veces miras otras bandas lo que han tenido que hacer, ¿no? Y decir, pues yo qué sé, si no cambias el sonido, tampoco te vamos a editar el disco.
Claro,
eso también es un poco doloroso, ¿eh?
Mala, efectivamente.
Claro, eso también es un poco doloroso. Por eso lo digo, que yo, a pesar de que pues económicamente esto es una ruina y el apoyo es prácticamente nulo, pues oye, vamos a quedarnos con algo positivo, que es la libertad que tenéis. A vosotros nadie os ha dicho qué tenéis que hacer y qué no tenéis que hacer en este disco.
Nada, nada, en absoluto. El criterio ha sido nuestro y de los productores que contratamos para el trabajo y ya está.
Bueno, enlazándolo con lo que fue el anterior EP, de título Cronofobia, se han incluido esas dos canciones que fueron la propia Cronofobia y Ecstasy and Lust, que estaban ahí recogidas, y veo que el peso, que ya tenía precisamente ese concepto del reloj que ya aparecía en el EP, ha seguido bastante presente en esta nueva portada, ¿no? Porque el reloj sigue ahí.
Sí, de hecho es un extracto ampliado de esa portada.
Por eso digo, ¿no? ¿Por qué lo habéis mantenido, ¿no? Teniendo en cuenta que el título cambia, evidentemente, no se llama tampoco Cronofobia, pero el tiempo, aparte de la crítica, ¿no?, que hay, el tiempo sigue siendo algo importante.
Sí, bueno, la idea vino también un poco de que cuando nosotros contactamos con nuestro ilustrador, que fue Marcos Cabrera una vez más, le dije yo pues que queríamos que un extracto del single que íbamos a sacar de adelanto fuera un fragmento de la ilustración de la portada, ¿no? Entonces le dije que quería que esa portada contuviera algo pues relativo al tiempo. Pues al tiempo, pues en esta sociedad, porque nos llevan pues eso, pues a matacaballos a todos sitios para no llegar nunca a nada, ¿no? Que era un poco de lo que se trataba el tema Cronofobia. Y luego, pues ya ampliándolo, pues se ve un poco pues eso, pues el bicho, se ve el reloj y efectivamente pues trae el dinero pues de todo y una ciudad esquilmada pues eso, por las clases pudientes.
Es un poco los patrones del capitalismo, la ley número uno, que es máximo beneficio en el menor tiempo posible.
Efectivamente.
Y caemos todos, ¿eh? Porque todos, precisamente como tú dices, acabamos yendo rápido a todos sitios. Claro, y parece que todo eso nos va conduciendo. ¿Los temas se han vuelto a... esos temas que estaban en el EP se han vuelto a regrabar completamente?
Sí, totalmente, y en algunos casos incluso a rearreglar. Se han metido distintos arreglos que, bueno, como quieras o no, el EP lo lanzamos en octubre de 2013... hicimos dos o tres conciertos, rodamos las canciones y para cuando revisitamos esas canciones de nuevo en marzo de 2014, pues vimos que, bueno, pues veníamos con nuevas ideas, se nos ocurrieron nuevas cosas y decidimos meterlas.
¿Hay algún detalle que llama la atención especialmente, ¿no? La verdad que el disco está plagado de esos pequeños detalles, muchos cambios de ritmo, muchos contrastes, ¿no?, también a veces de lo que puede ofrecer, por ejemplo, la guitarra o tú a nivel vocal. Y en el caso de Amano Tomorrow sorprende que una banda como vosotros pues tengáis ese comienzo pues prácticamente a capela, ¿no?
Sí.
Es una cosa curiosa que no sé cómo surge y que tampoco es de lo más esperado muchas veces por una banda como la vuestra, que siempre parece que lo que arranca es un riff, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que llevábamos rumiándolo un tiempo en el local de ensayo y teníamos nuestras dudas hasta que lo vimos grabado. Y cuando lo vimos grabado y vimos cómo quedaba el tema, dijimos, vale, nos gusta. Pero fue un poco arriesgado porque ahí sí que nos salíamos un poco de nuestra tesitura más habitual.
Bueno, y a partir de aquí, ¿qué es lo que habéis recibido? Cuando el disco está en la calle y, pues no sé, llegan las opiniones, las críticas... El calor también del público que vais cosechando, pues eso, ¿qué sentís?
Bueno, pues la verdad es que nos sentimos bastante satisfechos con el trabajo, por eso vaya por delante. Muy buenas críticas a nivel general, bastante buenas. Luego los conciertos, pues sí que vamos notando pues que poco a poco nuestra audiencia pues va creciendo, vamos vendiendo más merchan, afortunadamente, que de lo que hoy por hoy se nutre un grupo. Y la verdad es que estamos bastante contentos, bastante ilusionados y bueno, pues tocando bastante, lo cual no es poco.
Y también supongo que es el resultado de que la vais notando también lo que yo decía, ¿no? Que a día de hoy, teniendo en cuenta lo que hay, la constancia que ya vais teniendo, que sean 5 años, ¿no? Pero son 5 años constantes, pues sois un grupo que vais notando ese calor, ¿no? Del público, que entiendo que tiene que ser fundamental para volver a sacar otro disco, ¿no? Porque muchas veces si se saca un disco y notas que la repercusión es nula, pues igual dices, o tardas más tiempo en sacarlo, o directamente pues quién sabe, igual no hubiera asistido a este trabajo. Es evidente que esa repercusión que yo digo que se puede tener a día de hoy, hasta donde se puede llegar a día de hoy agresiva, la está teniendo, ¿no? Y es un grupo al que hay que considerar.
Hombre, yo espero que sí.
Ya te digo yo que sí, pero bueno.
Ilusión no nos falta. Y la ilusión es el motor de todo esto. Lo que dices tú de que si sacas un disco que a lo mejor pues no conseste la repercusión que tú tenías calculada, o bueno, eso puede ser siempre negativo para un grupo, ¿no? Porque, como te decía antes, pues la ilusión es el motor de todo esto. Ya el tema económico pues lo tenemos que dejar aparte, pues por motivos obvios. Nosotros de momento estamos cargados de ilusión y estamos ya trabajando en nuevos temas, fíjate. Sí, tenemos ganas de seguir trabajando y estamos pues eso, casi deseando entrar de nuevo en estudio.
¿Incluso ha habido temas que se han tenido que quedar fuera del disco? ¿Teníais, no sé, una colección muy amplia ya de canciones hechas?
No, porque los temas que considerábamos nosotros lo mejor que tenían que haber entrado en diversos trabajos, pues lo hemos ido incorporando, como el caso de Electric Fence, que lo incorporamos a Cronofobia.
Y bueno, de cara a salir también a, no sé, fuera del estado, yo no sé si habéis tocado alguna vez fuera o no, pero por lo menos constancia no tengo, ¿no? Pero sí que la música que hacéis vosotros, me parece que no tiene que tener ningún tipo de frontera.
No, la verdad es que funciona bastante bien fuera. Lo que pasa es que hay que nos topamos también pues con otra historia, otra más. Y es que resulta que sí es verdad que bueno, que en Europa los grupos españoles nos tienen en general en buena consideración, pero sí tienden a mirarnos a mejor un poquito como por encima del hombro. ¿Vale? Aún así, nosotros hemos tenido la fortuna de salir a tocar Holanda. Estuvimos en el Heavy Metal Maniacs en octubre de 2012. Ahora nos vamos a la República Checa en mayo. O sea, estamos bastante contentos en ese sentido, pero a lo mejor sí que pensábamos al principio que podríamos tener un poquito más de repercusión de los Pirineos para arriba, y bueno, la cosa está yendo un poquito más lenta de lo que esperábamos.
¿Y también a qué público podéis llegar vosotros? Porque, sobre todo lo digo porque tenéis esa reminiscencia más clásica, ¿no? Hay mucho del thrash metal más americano que europeo, que era más agresivo, y también hay una pequeña pincelada, bueno, una pincelada bastante importante de lo que podía ser incluso el heavy metal clásico más británico. Por lo tanto, en esa continua catalogación de estilos que ha habido y que ya que escucha thrash parece que no puede escuchar heavy metal clásico, vosotros la romperíais. Yo creo que vosotros podéis gustar precisamente al seguidor del thrash más fuerte y también al seguidor del heavy metal de siempre.
Yo creo que sí, que también, que nuestra propuesta sí es bastante amplia y a su vez, pues yo creo que es coherente, que no somos un grupo que vayamos dando bandazos de un extremo musical al otro. O sea, creemos que lo hacemos con bastante coherencia y más que nada porque nos sale de manera natural, porque es que todos nosotros escuchamos tanto heavy metal clásico como thrash metal, escuchamos black metal, hard rock, rock and roll. O sea, que nosotros como músicos sí es verdad que tenemos un amplio espectro musical, ¿no?, en que solemos escuchar. Y yo creo que por eso sí es verdad que queda, pues ahí pues puedes encontrar un poquito de todo en el trabajo.
Además, rompiendo un poco tanto, ya digo, tanto encorsetamiento, ¿no?, que yo creo que nos está matando, porque si realmente a veces decimos, es que no hay mucho público, pero si encima lo dividimos en 50 etiquetas diferentes...
Bueno, antes, eso estaba pensando yo. Claro, antes
el heavy metal era más el thrash metal, el hard rock o el heavy metal, estaba más unido.
De Maiden.
Claro. Por eso digo, ¿no? Pero es que ahora ya, es que es increíble, es que yo si escucho Doom, ya no escucho heavy metal, si escucho thrash metal, ya no escucho hard rock. No sé, no es el caso de este programa que ponemos absolutamente de todo, y yo por mis oídos, pues termino por pasarme absolutamente de todo, y me llegan pues una amplitud de bandas, además de verdadero nivel, como puede ser el caso en este caso de Agresiva. Bueno, recordar que tocáis, como decimos, para ir terminando este fin de semana en la sala Excalibur, en la cuarta edición del Screaming for Metal en Madrid, este día 14 de marzo, pues recomendar a la gente que se pase por ahí, y también queremos decir pues dónde se puede adquirir el disco, porque como decimos es autoeditado, entiendo que no sé si podéis hacerlo llegar a tiendas o no. ¿Cómo se podría adquirir físicamente este disco? Que por cierto, ya hemos hablado un poco de la portada y de lo que es la presentación, está sensacionalmente presentado, gran libreto también el que os habéis currado.
Pues muchas gracias. Pues mira, el disco rápidamente se puede conseguir de las dos maneras más obvias y más sencillas. Una, en nuestros conciertos. Ahí tenemos un stand con todo nuestro merchandising, ahí tenemos púas, tenemos camisetas, tenemos nuestros discos, etcétera. Y dos, pues por cualquier red social en la que normalmente estamos activos, como puede ser Facebook, por ejemplo.
Pues de acuerdo, Samuel, pues muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por este disco, que ojalá nos veamos, porque de momento pues no he tenido oportunidad de veros, pero bueno, ganas habría muchísimas de ver a Agresiva en directo, y que bueno, seguiremos pendientes de lo que vayáis haciendo, así que no nos olvidéis, mandándonos vuestras noticias y sabed que aquí estamos para apoyaros en lo que sea. Para terminar la entrevista, si quieres añadir algo, pues lo puedes hacer ahora.
Nada, que muchas gracias a ti, Antonio, por la entrevista, que ya te digo que no es tarde, ni mucho menos, o sea, al contrario, es un sumo placer en responder a tus preguntas y participar así de La Mirada Negra, y nada, que aquí estamos a tu disposición para cualquier cosa.
Pues estaremos en contacto. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema te gustaría que pincháramos? Y si hay alguno especial para ti, por lo que sea, pues nos explica por qué.
Pues viniendo un poco al hilo de la cuestión de lo que estábamos hablando antes, de todo el politiqueo y de todas esas cortinas de humo que nos tienden para marearnos, hay un tema que habla especialmente de eso, que se llama Cloud of Smoke, que yo creo que es muy apropiado para la ocasión.
Venga, pues con él vamos, ya lo tenemos sonando de fondo. Agresiva hoy, invitados especiales aquí en La Mirada Negra. Gracias, Samuel, hasta otra.
Hasta otra, Antonio.
Come on before.
grandísimo disco en estos sonidos de Crane of Our Time. Nuevo trabajo de Agresiva, segundo largo de una banda que seguirá dando muchísimo que hablar. Ya lo veréis en próximos conciertos y con próximos trabajos, porque esperemos una larga andadura para ellos. Trabajos como este, da la sensación, según los escuchas, que guardarán la frescura eternamente. Qué buena sensación transmite este grupo nada más que lo comienzas a escuchar. Hoy, Agresiva, invitados en La Mirada Negra. Vamos ahora con presentaciones de nuevos trabajos. Lo nuevo de Flitter es un EP de versiones titulado After Death, y en ese trabajo encontramos canciones como esta, Enemigo Público, con la colaboración de Cuchi Romero y versión originalmente de Cicatriz. Así lo hacen Flitter.
grandes piratas y sacó una sonrisa. ¿Qué es lo que pudo ser vivir con tanta prisa?
Inconfundible sello el de Porretas en el nuevo trabajo de la banda de Hortaleza, Al enemigo ni agua lleva por título. Estarán actuando este próximo día 13 de marzo en Bilbao, en la sala Stage Live, y ya que estamos de conciertos vamos a aprovechar con ellos todavía de fondo para recordaros los conciertos de los próximos días. Empezando por hoy mismo, día 11 de marzo, Bilbao, Café Anchoquia, tenemos Samar Lanigan. Pasamos a mañana, jueves, día 12 de marzo, en Bilbao, en la Satélite T, tendremos a Pullman Strings, y en Madrid, en la sala Joy Slava, también tendremos a Samar Lanigan, continuando con esa gira. Día 13, el próximo viernes 13 de marzo, Porretas en Bilbao en Stage Live, Red Rooster Rebellion más de Bartols en Eibar en la Sala Punto, Potato en Guernica y para Aguirre Rock el Cártea, La Sonrisa Metálica en Iruña en el Inferno Taberna, y tendremos la primera jornada de Euskal Assault el día 13 en Durango en el Plateruena, con esa cantidad de grupos que te recordamos. 13 y 14, Euskal Assault, Asphyx, Criminal, Abulse, Suicidal Angels, Doctor Living Death en Nazgul, Bullets of Misery, God the Throne, AD, Dio Escente, Taposento, Rush, Benediction y Infest. Sol y mi dulce Geisa, ya pasamos al día 14 de marzo, Sol y mi dulce Geisa en Baracaldo, en la sala Edasca, Caos Urbano en Donostia en la sala Doca. Tendremos también Stained Blood más Traum to the Lions, que tendrá lugar en Pamplona en el Inferno Taberna. El sexto Euskal Metal Fest con Saratoga, José Rubios Nova Era, Blaze Wave, Cuarto Oscuro, Lord Witch Irónica en Irún en la sala Tung. Casta estará el día 14 en Pamplona en la sala Tote. No Se Consult el día 16 de marzo en Bilbao. Bastards on Paradise día 17 en A Coruña en el Forum Celticum. Kim Mastino día 18 Bilbao en Satélite T. Bastards on Paradise día 18 de marzo en Madrid en la sala Gruta 77. Frenetic más Kalea en el día 19 de marzo al Sasua Nafarroa en el Gasteche. Recomendado este concierto, a ver si luego tenemos tiempo de poner a Carvin Jones Band, junto a Jimmy Barnatán el día 19 en Bilbao en la sala Café Anchoquia. Boycott más Eiko día 19 Gasteiz y Jimmy Jazz. Bastards on Paradise el día 19 en Iruña en Aquelarre. Lordi más Dirty Passion más Hollywood Monster el día 19 de marzo en Madrid en la sala Penélope. Vamos a dejarlo de momento en esta fecha, también de Boycott y Psycho el día 19 en Vitoria-Gasteiz en la Jimmy Jazz. Conciertos pues para más o menos los próximos 7 días, algo más, para que sepas qué es lo que se nos viene encima. Continúas escuchando La Mirada Negra, Facebook abierto, facebook.com/La Mirada Negra, edición de miércoles, por lo tanto de manera muy especial destinada a BFM, bfmradio.com, desde donde podrás descargarte y escuchar este programa de radio. Además de otros puntos como nuestra propia página web lamiradanegra.es, donde también te puedes descargar todos los programas que realizamos, y otras emisoras que nos redifunden como FM Senker, como Tala Radio o como Marea Rock. Gracias a todos los que nos dais un soporte, y gracias a todos los que os dignáis a escuchar este programa y hacéis el esfuerzo por llegar a este programa independiente dedicado al rock y dedicado al heavy metal. Seguimos de presentaciones, nuevas bandas que nos llegan y con bastante interés por su parte, interés porque es una propuesta que nos parece que no merece quedarse ni mucho menos en el anonimato ni en el olvido. Es el caso de este grupo zamorano, una zona de la cual no nos llegan demasiadas bandas, pero mira, en este caso nos llevamos una gran alegría. Death and Legacy, Burning Death, es el primer trabajo que han editado, el primer largo, viene precedido de un anterior EP. Una banda formada hace bien poquito, en el año 2013, y con influencias pues, del death melódico, onda Arch Enemy, pero también con un sello bastante propio. Así es como suena este trabajo. Te presentamos a Death and Legacy. Nueva banda, ya digo, influencias de Arch Enemy, pero llevándola a un terreno diferente. Y además, en este caso, aportando, si cabe, más melodía, voz limpia, femenina, alternada con otros registros más agresivos masculinos. Algo que se ha hecho mucho, pero todavía queda resquicio para hacer algo que, cuando menos, pueda aportar algo. Yo creo que Death and Legacy lo consiguen desde tierras zamoranas. Aumentamos un poquito la agresividad del programa, precisamente con una banda que nos va a estar visitando este próximo fin de semana. Recordamos ese Euskal Assault, te hemos recordado previamente en la sección de agenda el cartel. y vamos a disfrutar de un tema clásico de una banda, pues no menos clásica, unos grandes del metal extremo, que por primera vez estarán en Euskadi este próximo fin de semana en ese Euskal Asaul. Recuerda, 13 y 14 de marzo, Plateruena, Café Anchoquia. Un tema que probablemente no falte es este, que además da nombre a la banda, Auschwitz, Forgotten World. Aquí les tenéis sonando death metal de excelente calidad y de verdadero nivel. Clásico año 1992, Last One on Earth. Ese era el trabajo en el cual recogían este homónimo tema Asphyx. Recordar, insistir, Euskal Assault, viernes 13 de marzo y sábado 14 de marzo en el Plateruena, Café Anchoquia de Durango. Y hoy un programa de virajes musicales, de bastantes cambios, porque ahora vamos a pasar a hablaros del concierto que vivimos el pasado sábado en la Sala Edasca de Baracaldo, donde podíamos ver a Ciconia, a Onset y a los que vas a escuchar ahora. Vamos a recordar algo de este grupo vizcaíno, de su segundo EP titulado 6-6, y uno de los temas que interpretaron esa noche. Y enseguida pasamos a hablaros de lo que ofrecieron las bandas sobre el escenario. Ellos son Masai. Hay tres propuestas las que teníamos bastante originales. Era el denominador común de las bandas. Ninguna de ellas era excesivamente enrevesada en cuanto a hacer algo excesivamente técnico, pero sin embargo todas ellas tenían ese condicionante de ser bandas de metal con un toque diferente, algo conseguido casi con pequeños gestos, con pequeños detalles, como si no costara realmente llegar a hacer algo así. Pues en los tres casos teníamos ese denominador común. Por un lado Masai, que eran los que comenzaban la noche, con nueva formación, nueva batería, nuevo guitarrista. Entraba Javi, procedente de Name, y en este caso ya como miembro de Masai, los vizcaínos, que nos brindaron un buen concierto, aunque con la voz de su vocalista Iván bastante tocada. Y también, hombre, cierto rodaje mayor pues pueden coger también con los nuevos componentes, pero en cualquier caso pues bueno, un concierto que les hizo salvar la papeleta y mostrar cuando menos que ese rock duro cercano al metal que ellos practican, tiene profundidad y cosas que decir. La verdad que es algo, ya digo, original cuando menos, una propuesta que no deja esas influencias demasiado claras. Luego teníamos a Onset, banda que para mí fue la gran sorpresa de la noche, porque no les conocía de nada. Varios componentes proceden de Rasen, a los cuales sí pudimos ver en directo en más de una ocasión. Y lo que practican aquí pues es un metal melódico con voz femenina. Me decía además Íñigo, vocalista de Sailor Room, que le recordaba a Guano Apes, y bueno, pues me cojo la comparativa, porque sí que es verdad que ese metal con cierta tendencia alternativa puede recordar precisamente a Guano Apes, y por lo tanto pues me quedo con ella. Banda que tiene unos estribillos que se clavan, buena labor vocal y también un sonido diferente, nada de clichés, podemos decir, aunque no dejan de ser canciones lo que ofrecen, canciones con buenos estribillos, con buenas melodías y que pueden llegar al público. Buenísima banda Onset, a los cuales pues esperemos tener aquí en adelante más noticias de ellos, porque ya digo, no les conocíamos de nada y quedamos gratamente sorprendidos. A pesar de ese final un poco renqueante, no le salió del todo rodado el final del concierto, pero una simple anécdota para lo que fue esa actuación. Y Ziconia, banda instrumental que venía desde Valladolid a presentar The Moon Sessions, su primer trabajo discográfico, y que bueno, decíamos, el ser instrumental puede ser un condicionante. Pues para nada, porque a la gente le cautivaron, se la llevaron de calle y con su sola calidad consiguieron la admiración del público. Y eso, que su concierto estuvo muy marcado por un problema con la guitarra, son dos guitarras las que posee la banda, pues bueno, en concreto cuando fallaba esa guitarra, la verdad que la labor de sus compañeros fue sensacional para sacar adelante la actuación, para demostrar la gran cantidad de matices que hay en su música, la gran cantidad de tesituras que pueden ofrecer y brindarnos ese viaje que ellos dicen que es su música. Y es que es un viaje por un sub y baja de sensaciones, diferentes intensidades y una ejecución que si no fuera por esos problemas hubiera sido prácticamente perfecta, y además aumentando las sensaciones del disco. El disco no deja de ser al final como un álbum, de hecho es un álbum donde se recogen unas fotografías musicales, pero la realidad y lo mejor es poder vivir precisamente ese viaje pues a lomos de su música, y es muy recomendable poder ver a Ziconia en directo. La crónica la podéis leer en lamiradanegra.es de manera más detallada, pero fue fantástico, ya digo, lo que nos ofreció pues este grupo Ziconia, con momentos además donde uno dice, bueno, ¿y cómo enganchar con el público cuando no hay un frontman? Pues en ocasiones como en la de Jack O'Larter, saltando directamente del escenario y mezclándose con el público. Con él vamos a cerrar esta pequeña crónica, con ese tema, uno de los temas más concisos y a la vez también más clásicos y tradicionales dentro de la banda, con una influencia, la vais a apreciar además, muy maideniana, muy de Transilvania, por ejemplo. Aquí les tenéis invitados en el pasado programa, y así suena una vez más en La Mirada Negra este grandísimo grupo. No os los perdáis si podéis verlos en directo. Ziconia. nivel musical el que esboza esta banda pucelana. Ellos son Ziconia, una vez más en La Mirada Negra. Un fuerte abrazo a todos los que nos estéis escuchando, sea desde donde sea. Y de manera especial quiero agradecer una vez más a Jorge Ramos Mejía por el detalle de estar ahí escuchándonos desde México y tener por los detalles que tiene, que para nosotros es un placer tenerle como oyente, y siempre pues le solemos mandar un abrazo especial, porque además es que se lo gana de corazón. Desde aquí, desde La Mirada Negra, desde Euskal Herria, un abrazo para ti, que se agradece muchísimo que estés ahí. Y bueno, más presentaciones. Una nueva banda llamada The Gentle Storm, en la cual encontramos a músicos de la talla de Arjen Lucassen, Aideon, Star One, entre otras bandas, y a Annette Van Gisbergen, de The Gathering o de David Townsend Project. Ponen en marcha este nuevo proyecto, este nuevo grupo, y en breve nos presentarán, en concreto el día 23 de marzo. Bueno, en el suelo estatal en España, el 24 de marzo en concreto, en Europa el día 23 de marzo, ya estará en la calle su primer trabajo, The Diary. Dos grandes músicos, dos músicos con mucha sensibilidad, y se unen para hacer esta maravilla. Disfrútalo, The Gentle Storm, nueva banda de Arjen Lucassen y de Annette Van Gisbergen. Argen Lukasen, Argenbank Gisbergen, no se podía esperar más que calidad, música para deleitarse, en este caso relajadamente, pero con un nivel de calidad abrumador. Y fijaros también cómo suena el nuevo trabajo de Van Horchen Brothers, este grupo finlandés, que presenta nuevo disco, New Day Rising, el sexto en su carrera. Maravilloso cómo suena. Y simplemente, pues nada, te dejo con ello, que lo disfrutes. Recuerda su nombre, Von Herchen Brothers. Merece mucho la pena. Sexto trabajo ya. Fíjate cómo suena. Disfrútalo. Que sonaba bien, no mentía. Qué gran grupo, Von Herchen Brothers. Esto trabajo, yo tengo que decir que no les he seguido para nada. Vamos, de hecho, les he conocido con este disco. Pero es increíble cómo sonaba este tema y qué descubrimiento. Un poquito tarde en mi caso, pero más vale tarde que nunca. No sé si los que estáis por ahí tendríais noticias de la andadura de esta banda finlandesa. Más presentaciones, reunión de talentos también en este caso. Un proyecto que curiosamente surge como una especie de jam, de hecho empezó siendo una jam, para celebrar el 50 aniversario de Scott Ian, guitarrista de Anthrax. y finalmente se ha convertido en un grupo gracias también al empuje de su propia mujer, de Pearl Adey, que trabajó con Mother Superior y le juntó junto a Jim Wilson, precisamente de Mother Superior, para que finalmente el grupo se transformara en una banda como tal. Resumiendo, y para que sepáis a quién encontramos aquí, pues tenemos a Jim Wilson de Henry Rollins de Mother Superior o de Daniel Linos, a Scott Ian de Anthrax, tenemos a su mujer Pearl Adey, a John Tempesta de White Zombie o de Cult, y tenemos a Joey Vera de Armored Saint y de Face Warning. Vamos, supergrupo en toda regla. El nombre, como se bautiza la criatura, es Mother Sister, y nos presentan un trabajo llamado Right, del cual extraemos Fork in the Road. No veáis qué bien suena, disfrutarlo, que merece también mucho la pena. Whispers, but we had a bad connection. Now I got eyes in the back of my head, so I can see you when you sneak up on me and say, thanks to my losing streak, I never feel too lucky. There's lots of strangers on the dark side of town, and if you're seeing ghosts but never get a picture, it's never gonna let you down. The truth is the truth, and a lie is just a lie. Fork in the road, which way to go? You're so ambitious, they keep telling you that wishes always sometimes are gonna come true. Look at my eye, my suspicions, apparitions. Need an explanation, or maybe it's you. The truth is the truth, and a lie is just a lie. Fork in the road, which way to go? Motor Sister sonando en La Mirada Negra, prácticamente para dar carpetazo al programa. Pero todavía nos queda una cosita más, de lo más interesante, un músico que vamos a tener tocando en los próximos días por nuestros escenarios. Hablamos de Carvin Jones, un bluesman que lleva más de 20 años recorriéndose los escenarios y que, bueno, tiene un nivel absolutamente increíble. Vendrá a presentar un nuevo trabajo discográfico titulado Victory is Mine, en el cual ha contado con colaboraciones de músicos como Aurora Beltrán, de Taures Zurdos, como Carlos Segarra de Los Rebeldes, Jorge Pardo y el actor... y también músico, la verdad que polifacético en este hombre, Jimmy Barnatán. Algunos le conoceréis, no sé ahora mismo todo su currículum, pero la verdad que tiene muchísimas películas a sus espaldas. Habiendo colaborado en el disco y teniendo la posibilidad, estará en esos conciertos con Carvin Jones Band. Y las fechas son las siguientes: 18 de marzo Madrid, Sala Clamores. 19 de marzo Bilbao, Café Anchoquia. Quedaos con esta. 19 de marzo Bilbao, Café Anchoquia. Estaremos por ahí viendo a Carvin Jones. 20 de marzo Gijón, Sala Acapulco. 21 de marzo Aranda de Duero, La Colmena. 22 de marzo Santander, Black Beard. el 23 de marzo en Soria, en la Sala Avalon, 24 de marzo Palencia, Universo Noro. En el día 25 de marzo en Salamanca, en la CVM Labde. 26 de marzo Sevilla, en la Sala Custom. 27 de marzo en Cáceres, Sala Barroco. Y 28 de marzo Badajoz, Sala Coq, para ver esta maravilla que vais a empezar a escuchar. Voy a ponerla un poco desde el principio. Le voy a pedir a María José que la ponga desde el principio, porque merece la pena que escuchemos el tema desde el principio, con el propio Jimmy Barnatán en este tema, Party Hardy, dentro de ese último trabajo que vendrá a presentarnos, Victory's Mine. 19 de marzo, Bilbao, Café Anchoquia, Carvid Jones. Con él os decimos adiós. No dudéis en pasaros por uno de sus conciertos. Nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente. Hasta la próxima. Agur. The sun is rising, I'm on my way home. Another great night has come and gone. Can't wait to do it all over again. Gotta get back out there and party with